take the world from another point of view.
Tal vez no lo sabías, Luismi Pascual, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Con qué vamos hoy? ¿A qué le vamos a sacar punta buscando esas cosas que tal vez no sabíamos?
Pues mira, como todo el mundo sabrá a estas alturas, acaba de celebrarse el Día Mundial del Beso, así que este fin de semana he tenido que limpiar la pantalla de la tele unas 17 veces de tanta baba que tenía por tanta noticia sobre besos.
O sea que, cogiendo el testigo, hoy vamos sobre besos.
No, pero sí que los vamos a mencionar, porque vamos sobre una especie de yin y yang, fobias y filias, filias y fobias. Las filias son atracciones a determinadas realidades o situaciones. Las fobias se refieren a todo aquello que nos provoca un rechazo profundo e incontrolable, aunque sepamos que la cosa no es para tanto.
Ya. Aquí entrarían también un poquito las manías, ¿no? Como lo del gato negro, la escalera, el número 13, todo eso.
Sin duda, y empezando por lo último, el número 13. El número de la mala suerte por excelencia.
Eso dicen.
Pues una cosa es evitar el 13, que las aerolíneas no tengan vuelos número 13, que algunos hoteles no tengan planta 13, pero si llevas al extremo el miedo a este número, entonces padeces triskaidekafobia. Y si ese miedo irracional y exacerbado es específicamente a los viernes 13, pues lo tuyo, espera que me concentro para decirlo, tomo aire. La parascebedecatriafobia. Menudo palabrejo. Está entre, está entre trabalenguas y apellido vasco.
Oye, felicidades, ¿eh?
Gracias, lo he dicho rápido para que se note
menos. Este es bastante normal, ¿no? Pero entiendo que tener un poco de prudencia ante el 13 no es patológico, es algo a veces cultural.
Sí, sí, también, porque ¿no? Además no en todos lados el 13 es un número malo.
Claro.
Hay gentes, de hecho hay gentes, maravillosas gentes, que si agarramos la lupa y miramos al detalle, no se entenderían sin el número 13.
Las valquirias. Wagner, ¿tiene algo que ver el 13 con esta pieza?
La pieza en sí no, el propio músico alemán sí, porque Richard Wagner es Mr. 13, en el equipo A sería Mr. 13. Nació en 1813, si sumas estas cifras por separado, 1 más 8 más 1 más 3, el resultado es 13. Pero es que murió un día 13, curiosamente un martes, después de componer 13 óperas del total de 113 obras que se le atribuyen. Y para rematar, que parece que está hecho todo a propósito, la suma de las letras de su nombre y apellido, ¿qué número da? 13.
¿Todo esto es en serio? ¿No te estás inventando nada?
Completamente en serio. Me ha costado algún dato, ¿eh? Específicamente el del número de óperas, porque la primera que empezó jamás la terminó y no quedó nada de ella, así que esa la sacan de la ecuación.
Bueno, pues parece claro que Wagner no debería sufrir de triskaidekafobia.
Mira, ya que estamos con fobias, lo has dicho perfecto. Sí. Seguimos con ellas. Algún palabrejo vamos a encontrar, ¿vale? No las he contado todas, pero hay cerca de 500 fobias. Y creciendo, además. Nosotros vamos a descartar las más tristemente comunes, como la homofobia, la agorafobia, la claustrofobia, y buscamos otras cositas más del gusto de este tal vez no lo sabías.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte.
Pues eso, miedo, porque si lo único a lo que temes es al miedo mismo, sufres de fobofobia.
Fobofobia.
Que por cierto es bastante raro, ¿eh?
Ajá.
Casi tanto como la turofobia.
Miedo al miedo.
Sí.
Curioso.
Es casi tan rara como la turofobia. Si te acuerdas, turofilio es el amante al queso, pues turofo es aquel que tiene un pánico. Pánico, hablo de pánico, un miedo terrible entre cualquier tipo de queso.
Ajá.
Y si encima tiene mala suerte y ese queso es amarillo, pues está jodido. La cosa se pone complicada si tienes santofobia, que es fobia al color amarillo. Un color llamativo que suelen llevar los payasos, a los que, por cierto, mucha gente les tiene un poco de miedo. ¿Tú?
No.
¿No?
Cero.
Bueno, pues si por lo que sea, de chiquitines, el resto, ni Carlas ni yo, hemos tenido alguna, o han tenido alguna experiencia traumática con el payaso de It, el de mi color o cualquier otro, ese susto se puede fijar y convertir en fobia. Sería la coulrofobia. A mí los payasos me dan un poco igual, como a ti, pero he de reconocer que desde el libro de Stephen King y las pelis de It, tampoco me gustaría quedarme a solas con uno.
No hace gracia, pero vamos, miedo no.
Ni te cuento ya si el payaso lleva barba y estás afectado por la pogonofobia, un trastorno que básicamente conlleva miedo a las barbas.
Ajá.
Están en una época jodida esa gente.
Sí.
Si se junta todo esto, que ya es mala suerte, es para echar a correr y rezar para que no llueva.
Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just...
Aunque ya te digo que si por malísima mala suerte tienes todas esas fobias juntas, lo de que llueva no debería ser tu peor problema, ¿no?
Ya, ya. Salvo que estés aquejado de hombrofobia, que no es que te asusten los hombros, es, y tiene que ser muy duro, ¿eh? Es que el simple olor de la lluvia te cause temor, que ver las gotas de agua chocando con una de las ventanas de casa tenga consecuencias nerviosas serias. Wow. Qué curioso, ¿verdad? Que el sonido de las gotas, algunos sea relajante y a otros lo saque de quicio. Bueno, con las cosas de la mente hemos tocado en este caso. Las fobias no se escogen, te atrapan y por mucho que nos parezcan cosas sin sentido, hay que pasar por ello, ojo, ¿eh? Bueno, sí que las hay sin sentido, las que implican odio como la homofobia y la xenofobia. Y yo te pregunto, querido Carlas, con esto de fondo, la palabra más larga que te venga a la cabeza.
Pues no sé, claro, con esto de fondo, supercalifragilístico-espialidoso,
sí,
¿no?
No está mal.
No está mal.
Luego tenemos esternocleidomastoideo, que es la tercera más larga en el diccionario de la RAE. La ganan cosa y profesión, electroencefalográfico y electroencefalografista. Insisto, son las palabras más largas que recoge el diccionario, pero no las más largas que existen. De hecho, en un golpe de humor sin precedentes, alguien más dotado para las ocurrencias que Fernando Esteso decidió poner nombre a la fobia a las palabras largas.
Caramba, ¿eso existe?
Existe, sí, pero no creo yo que se la escuches decir a nadie. Yo lo voy a intentar. Voy a intentar, no prometo nada. La voy a separar en grupos de dos o tres sílabas porque tiene 33 letras, 17 distintas. Hay contratos de futbolistas con menos letras.
Sí.
A ver, primer intento. Hipopótamo monstruo sesquipedaliofobia.
Wow.
Sesquipedalofobia para los amiguetes.
Sí.
Y cuidado que la tontería no es tan tonta, ¿eh? Es verdad que algunos expertos enmarcan esta fobia en otra, no la consideran propia en sí, pero si la tienes y te encuentras un palabro eterno, puedes padecer desde tartamudeo y taquicardia hasta vértigo por
qué
estrés.
Barbaridad, qué barbaridad.
Treinta y tres letras, la última fobia de la que hemos hablado de momento, y seguimos jugando para bingo. Si yo de repente dijera que tengo nomofobia, bueno, pues sería lógico pensar que odio a los enanos de jardín esos de adorno, los gnomos, ¿no?
Sí.
Pero no, nomofobia casi tenemos todos hoy en día. Otra cosa es el extremo al que lleguemos, porque esta fobia moderna básicamente es miedo a no tener el teléfono móvil a mano. Si lo dejas en casa bajar a por el pan o un recado rápido y tienes que volver a por el móvil porque no puedes, pues ya sabes, eres nomófobo. ¿Vuelves a casa o vas a por el pan, Carlas?
Vuelvo. ¿Tú vuelves?
Yo también. Es raro que se me olvide, pero vamos, sí. vuelvo.
También te iba a decir eso.
Es
casi imposible que se me olvide.
Es muy difícil, es ya un apéndice más.
Sí.
También te digo que de todas las fobias que estamos citando, si me toca esta, pues sin problemas, ¿no?
Sí.
Tampoco es.
No, bueno,
y hablando,
problemático.
No, esta es. Se lo puedes contar a alguien por el móvil, además. Sí. En fin, que hablando de tocar, que no te gusta que te toquen, que eres de aquello de lo de dame mi espacio, que la distancia social por el COVID te gustó, pues podría ser que hayas desarrollado acefobia. Que no te gusta que toquen y las causas pueden ser sanitarias, por protección personal o por rechazo social. Son muchas diferentes variaciones. Que te da todo igual, que alguien te dice como nosotros, te cuento una cosa que tal vez no sabías y tú dices que no, ¿qué pasas? Pues puede que seas sofofóbico, que tengas miedo a aprender. Esta fobia suele surgir como reacción a problemas estudiantiles.
Claro, lo único es que si alguno de nuestros oyentes la tuviera, no se estaría enterando porque no podría escuchar el tal vez.
Y entonces tampoco descubriría que si tienes miedo a sentarte, a estar sentado, pues te ha dado catisofobia.
Catisofobia.
Sí, señor. Y que si en cambio lo que te da miedo es caminar, pues podría ser ambulofóbico. Por cierto, son bastantes más comunes de lo que parecen, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Hay luego además varias fobias que me han resultado especialmente curiosas o llamativas. Ergofobia.
Ergofobia.
Esta la tengo yo.
¿Sí?
Fobia al trabajo. Hay que enterarse bien si es causa de baja laboral.
¿Te da miedo?
No, bueno, me da... Bueno, no, bueno, estoy mintiendo. Bueno, no quería investigar mucho para evitar dar ideas, ¿vale?
Sí.
Luego está una que, entre otras muchas cosas, te va a impedir comer donuts. La tripofobia, que es el miedo a los agujeros. ¿Por qué le habrán llamado tripofobia al miedo a los agujeros? Pues no se sabe, debe ser el mismo de la palabra larga. Que si lo piensas, además, esta gente tiene que sufrir de lo suyo al entrar en un túnel o al hacerse una resonancia magnética. Claro. Es que hablamos de cosas con un poco ligereza, pero cuidado.
Sí, pero
que
agujeros
detrás...
hay en todas partes.
Eso es. Y si crees que estas cosas no atacan a los ricos y famosos, pues te equivocas. Hay una fobia que une a Steve Jobs con Alaska. Y es que ambos sufren de compounofobia. Un miedo irracional y persistente a los botones. Ni siquiera pueden tocar, mucho menos llevar una prenda de vestir con botones.
Claro, eso explicaría que Jobs presentara sus productos en vaqueros y camiseta, ¿no?
Lo que no sé es cómo o con qué se abrochaba los pantalones. Lo mismo con
cremallera.
Un cable, ya, pero el botón de arriba
no había.
No sé.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú.
Pues eso ya, pasta de fobias, que al final nos vamos a agobiar todos.
Sí.
Y también hay filias.
sí, de aquellas cosas o situaciones que nos atraen, que nos gustan. Y aquí también hay unas cuentas. Manu Chao cantaba: me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. Y lo hago un poco, pero me gusta soñar, me gustas tú.
Sí.
Bueno, pues me gusta muchas veces a mí, por ejemplo, ¿no? Cada cosa de esas que dice en la canción, pues podría tener su propia cinta.
Claro, la de volar o viajar la tienes tú, ¿no? Y algunos más que yo me sé.
Sí, además es una filia carísima, ¿eh?
Claro.
Sí, por la falta de tiempo, por la falta de pasta. El caso es que si eres como yo, culo inquieto, puede que seas de los que piensa que si no hay avión de promedio no es viajar, o que en mitad de un viaje estés pensando en el siguiente. Bueno, si te pasa todo esto, tu filia podría ser la ecdemolagnia.
Ecdemolagnia.
Esta es complicada, la tengo que decir. Es un deseo de viajar o estar lejos del hogar. Aerofilia, pues que te gusta volar y todo lo que tiene que ver con los aviones, o incluso
sí.
Odofilia, excitación producida por los viajes, o todo junto, que también puede ser.
Sí.
Si le preguntas a mi madre, yo tengo las tres. Si me preguntas a mí, estas tres y alguna más.
¿Por ejemplo? A ver.
Por ejemplo, pluviofilia.
O sea, tiene que ver con la lluvia.
Sí, me gusta. Soy de esos a los que en principio que llueva no les molesta. Me gusta el olor a ozono, lo que llamamos también, el olor a mojado.
Sí.
Puede ser que tenga que ver con que soy del norte y la lluvia y los sonidos y los olores me recuerden un poco a cuando era un crío, no lo sé.
Petricor. El olor a mojado, petricor.
¿Se llama así? No lo sabía.
Sí.
Mira, otra cosa que no sabíamos.
¿Ves?
Bueno, y he dicho en principio me gusta, ¿vale? Porque no me disgusta que llueva. Otra cosa es que me llueva en vacaciones o cuando vengo a toda la radio. Ahí ya me gusta un poquito menos.
Ya. También hay muchos en relación con el sexo, ¿no?
Sí,
filias, digo.
Sí, pero en este caso las consideran parafilias.
Ah.
Pero sí hay para escribir un tratado y quedarse corto. Hay gustos para todo. Desde lo más terrenal, que podría ser, a lo más espiritual. Porque existe la espectrofilia. Quienes la disfrutan se sienten atraídos por espíritus y fantasmas con los que practican sexo básicamente igual que lo harían con un ser vivo, dicen, bueno, básicamente igual.
Bueno. O sea que están solos.
Sí.
Ya.
Algo tendrá que ver los súcubos y esos otros con el tema, me imagino, ¿no?
No sé.
En cualquier caso, lo de los fantasmas casi que rozan también a necrofilia, ¿vale? Y que me perdonen los afines a zumbarse cadáveres, pero está feo.
Feo,
siempre
feo.
Será mejor, o al menos estará mejor visto, la amomaxia, que es darle candela al sexo dentro de un coche.
Bueno, sí.
Pero ojo con pasarse de frenada, que una cosa es tener sexo en el coche y otra con el coche.
¿Con el coche?
Sí, lo primero en el coche es una filia. Lo segundo, con el coche es una parafilia. Se llama mecanofilia y consiste en sentir una gran atracción por las máquinas. Atracción sexual y resuelta además. Hay hasta documentales y los he encontrado. Si te gustan los coches y tienes un camión, ¡bah! Eso, lo juelas. Bueno, tenemos dos tipos. El primero, talludito ya, con una Edward Smith, de unos 64 años. Ha tenido, cuenta él, un millar de amantes. Solo una era una mujer, el resto eran coches. Cuenta que se estrenó sexualmente con el coche de un vecino, un Volkswagen Beetle, el escarabajo. Y cuenta que cuando otros se fijan en pechos y traseros de mujeres hermosas, él lo hace en coches y helicópteros. Afirma que ha tenido un affair con un helicóptero y define así lo que siente por sus amados coches.
It's a continuous, sincere, affectionate. And yes,
es un continuo, sincero cariño y sí, expresión sexual de amor. Vamos, que pone a su querida Vanilla mirando a Montmeló. Insisto, esto es real, ¿eh? Hay gente así por el mundo. Y si ves un reportaje que le hicieron a Edward, te quedas ojiplático al ver cómo acaricia y habla a su coche barra pareja estable.
Ajá.
Que es rarito, rarito.
Claro, y no se mueve. El coche no se mueve.
Hombre, sí.
No dice nada.
Me pasa cuando estás asaltando, ¿qué va a hacer? ¿Gritar? Bueno, mira, le puedes tocar el pito. Bueno, ¿qué digo que me voy? Que cuando piensas que ya lo has visto todo, además con el Edward este, pues te encuentras un documental enterito con el bueno de Nathaniel. En 2016 hizo famoso porque decidió contarle a su padre con quién estaba saliendo. Llevaba ya 5 años de relación estable con su pareja, sexualmente estable y plena, y pensó que tocaba contarlo. Vamos a escuchar un fragmento, no tiene desperdicio.
Bueno, algo muy importante que quiero contarte.
Vale.
Voy a decírtelo sin más, supongo. Mantengo una relación íntima con Chase. Tanto sexual como emocional.
¿Mantienes una relación íntima con tu coche?
Sí.
¿Sexualmente con tu coche?
Sí.
¿Con tu coche?
Sí.
¿Y eso? No sé, ¿cómo funciona eso?
Sobre todo consiste en frotarme contra él. Y, claro, también implica masturbarme.
Al padre, ¿eh? Con tu coche 3 veces.
Oye, luego... pero que el padre le pregunta por los detalles.
Sí, sí, eso me ha flipado a mí también. ¿Cómo lo haces? Pues el tubo escape, yo qué sé, piensa un poco. Habrá maneras. Pero, ojo, cuidado. Mira, el superratón nos va a mandar un mensaje.
No se vayan todavía, aún hay más.
Pues si lo dices, superratón, hay más. Y es que Nathaniel se venía arriba en el documental casi un docudrama porque le chupetea bien la aleta a Chase... y cuenta sin tapujos lo que hace con su amado.
Muestro mi afecto a Chase de muchas maneras. Le abrazo todo el rato, le beso, pero las primeras veces que sentí deseos sexuales por él, la cosa no funcionó muy bien. Diría que empezamos a tener relaciones sexuales como un año después de conocernos. Tuve que ganar confianza en mí mismo para estar cómodo haciendo algo con él. La primera vez que tuvimos relaciones íntimas fue estando yo en casa, ya avanzada la noche, supongo. Afuera estaba muy oscuro y fue muy especial.
Doy fe, ¿eh? Le chupetea el paragolpes con mucho vicio. Y yo con todo esto llego a dos conclusiones. La primera, que las pelis de Cars, de Rayo McQueen y compañía, para esta gente es porno.
Sí, claro.
Y segundo, que ya tenemos explicación. Ya sabemos cómo nacieron los Transformers o los Hot Wheels.
Oye, me quedo sin palabras, ¿eh? Es que no hay, no hay.
No, no, sobre todo pensando además en este último muchacho, que igual ya hay que dejar las palabras, abrir la mano, echar el brazo hacia atrás.
Ponerlo en tratamiento.
Rápidamente con
tratamiento.
Estaba. El padre llegó a tratamiento, se lo contaba a psiquiatra y no pasa nada. El psiquiatra decía, bueno, tú no lo dejes, pero vamos a ir hablando de ello. Es que es eso, son parafilias sexuales raras, o al menos raras para mí, que hay unas cuantas. Sí. ¿Quieres conocer alguna más?
Hombre, llegados a este punto, sí.
Una facilona, coprofilia.
Sí.
Que es obtener placer sexual de observar, defecar a otra persona e incluso usar esos excrementos. Es un poco sucio, pero para gusto...
Sí, fuera. Vale. Otro.
Mucho más limpias son la erontofilia, la antolacnia o la dorafilia. Lo primero consiste en ponerse a tono hablando marranadas por teléfono. Aquí se han forrado los números aquellos del 906 de Chaguarretes. La antolacnia está relacionado con el placer que se obtiene de oler flores. Si eres alérgico, ya no es una parafilia, eres imbécil. Yo soy alérgico, como tú, Carlas, sí. Y no se me ocurre nada mejor para alegrarme sexualmente el día que esnifar un puño de plataneros.
A mí tampoco. Pero has nombrado tres parafilias y solo has hablado de dos.
Es verdad, que es que se me quedaba en el tintero...
Falta una.
Sí, se me quedaba en el tintero una relacionada además con la naturaleza también, porque si eres dendrófilo o dendrófila es porque la excitación te llega al frotarte contra árboles o vegetales en general. Todo bien. Salvo que estés en pelotas y te frotes con un rosal o unas ortigas. Ahí lo mismo acaba el samur aplicándote las palas y una buena sacudida eléctrica. Y ojo que si te gusta la descarga, pues va a resultar que además de todo lo anterior, te mola la electrofilia o electrocutofilia. Vamos, que te gusta meter los dedos mojados a un enchufe más que a nuestro querido Nathaniel hurgarle en el aceite del cartel a Chase.
Yo sigo dándole vueltas a cómo tener sexo con un coche, ¿eh? En un coche lo pillo. Con, ya no lo veo.
Yo ni lo veo ni lo quiero ver.
No, pero vamos, ya lo has visto.
Que hay no, afortunadamente solo he visto chupetear el guardabarros. Pero que por Dios le pega al guardabarros, ¿eh? Ahora, el coche lo tenía bien, pero vamos.
Claro.
Hay parafilias peores, ¿eh? Y ojo que no todo lo que te da asquete o te resulte gustoso es una fobia o una filia. Que, por ejemplo, las arañas te causen cierta repulsión no significa que sufras de aracnofobia. Debes de estar paralizado, tiene que haber consecuencias. Lo mismo que el hecho de que te agrade ver a una persona desnuda no es considerado voyerismo o voyerismo, como le digas tú.
Ajá.
Hace falta algo más.
Tal vez no lo sabías, filias y fobias. Luismi Pascual, buenas noches y a descansar.
Hasta la próxima, voy a coger el móvil.
El coche no.
No,
adiós.
No.